En estos días han vuelto a escucharse preguntas como estas. ¿Cómo aprovechar para el Uruguay la experiencia de los emigrantes? ¿Cómo poner al servicio del país el prestigio y los contactos de estos connacionales? Son asuntos sobre los que se discute con frecuencia a nivel político y sobre los cuales hoy les proponemos conocer lo que, por iniciativa propia, está haciendo uno de nuestros compatriotas que, por su profesión, hace años que está radicado en el exterior. Concretamente, la propuesta es conocer lo que está haciendo el escultor Pablo Achugarri, un hombre que emigró hace 30 años rumbo a Europa y que luego de pelearla y ganarse un espacio muy relevante en las artes plásticas del mundo, ha resuelto vivir a caballo entre Italia y Uruguay, pero agregando a su condición de artista la de gestor cultural. 8 meses allá y 4 acá, Pablo Achugarri dedica ahora buena parte de su tiempo a fomentar el diálogo y el intercambio entre artistas uruguayos y del hemisferio norte. Y hay que aclarar que no se trata solo de buenas intenciones, porque para llevar a la práctica su proyecto, Pablo Achugarri ha creado una fundación y ha realizado una inversión muy fuerte en la zona de Manantiales, en Punta del Este. Allí, en un predio de 15 hectáreas, instaló primero su casa y su taller, luego un gran centro de exposiciones que se abrió el año pasado y que ya ha albergado varias muestras de un lado y del otro del Atlántico, y ahora un parque de esculturas que este verano ha mostrado sus primeras piezas, uruguayas e italianas, acompañadas de conciertos y de conferencias. Sobre este emprendimiento, que vale la pena visitar, pero también sobre los nuevos proyectos que vendrán y, por supuesto, sobre su obra, es que vamos a conversar en los próximos minutos con Pablo Achugarri.
Buenas noticias.
Pablo Achugarri, buen día.
Buen día.
¿Dónde te encontramos exactamente a esta hora?
Esta hora estoy, justamente ahora acabo de volver a casa porque esperaba vuestra llamada, pero estaba en el taller.
Seguramente por eso no atendía el teléfono.
Acariciando y pegando al mármol, que a veces es muy ruidoso, entonces no se siente el teléfono.
¿A qué hora empieza el trabajo en el taller? ¿Cómo es tu régimen de trabajo en la escultura misma?
Sí, yo me he impuesto un poco un ritmo muy muy fuerte, un régimen de trabajo muy fuerte, porque la escultura necesita mucha dedicación. Entonces, prácticamente de las 7 de la mañana a las 8 de la noche, con una hora allí para almorzar.
¿7 de la mañana a las 8 de la noche?
Sí.
Son 12 horas.
12 horas, sí.
Ajá. Y además a eso le agregas el tiempo que le estás dedicando acá en Uruguay a la fundación, al centro de exposiciones, a las conferencias, a los conciertos.
Claro, sí, todo eso es, digamos, es un poco aparte, a veces, bueno, en el mismo tiempo un poco. Hay que dedicar un poquito de tiempo para estas nuevas actividades.
Yo recorrí hace pocos días tu taller, una noche después de visitar la sala de exposiciones y el parque de esculturas, y allí me encontré con varios bloques de mármol a medio esculpir. ¿Tú trabajas en más de una escultura al mismo tiempo?
Sí, prácticamente yo presento a veces la idea en el bloque, es decir, hagamos un paso atrás. Como decía Miguel Ángel, la escultura ya está dentro del bloque y el escultor lo que tiene que hacer es liberarla, o sea, quitar el superfluo. Si este juego de palabras, estas imágenes son ciertas, entonces la escultura realmente nace cuando el escultor se encuentra con el bloque de mármol. Entonces esto ya empezó de repente ya en Italia o en otras canteras donde proviene el mármol. Pero después de eso es importante para mí ir anotando ideas significa con el lápiz, con el yeso, digamos, ir marcando ciertos trazos que significan para mí que la materia va a ir dejando lugar a un espacio, a un volumen, a veces en negativo, en un hueco, ¿no? Uh-huh. Entonces a veces esas ideas las anoto en distintos bloques y aunque después no tengas el tiempo técnico de realizarlos, pero tarde o temprano se realizarán.
¿Desde cuándo estás tan especializado en el mármol? Te lo pregunto porque en tus comienzos, en los años 70, a inicios de los 70, tú te desempeñabas como pintor, y en cuanto a la escultura, trabajaste también con el cemento y con el hierro.
Claro, un poco pienso que el origen de todos los escultores han pasado por la pintura. Por lo tanto, la realización en dos planos de lo que es la idea. Después, en determinado momento, tuve la necesidad de ir hacia la tercera dimensión. Eso significaba tratar de utilizar otros materiales que dieran volumen a lo que antes se manifestaba en pintura. Este volumen, los materiales más cercanos en ese entonces eran para mí el cemento, que digamos arena y porla, que era muy fácil de procurárselos, y que con este material se podía ya empezar a entrar en la aventura de la tridimensionalidad.
Por eso, ¿y desde cuándo estás concentrado en el mármol?
Concentrado en el mármol exactamente fue en el año 79, cuando, digamos, después de una vez en el sexto año de escuela aquí en Montevideo, me había tocado hablar de Italia, y bueno, había hablado del mármol de Carrara y del lago de Como. Y entonces después, a distancia
eso,
de
años, eso fue cuando tú eras alumno de escuela, cuando eras escolar.
Sí, cuando era escolar, sí. Entonces eso fue como una especie de profecía, porque al final me encontré a distancia de años viviendo en el lago de Como y trabajando en mármol de Carrara. Entonces ese encuentro con el mármol de Carrara se produjo en el año 79, allí justamente en Italia.
Y desde entonces ustedes son inseparables, tú y el mármol.
Sí, por ahora sí.
Mármol de Carrara, mármol rosado de Portugal también.
Sí, después fui agregando otros mármoles. Prácticamente el Carrara es de fondo blanco, de fondo muy muy transparente, la estatuaria, muy luminoso. Pero luego fui sintiendo un poco la necesidad, un poco de casualidad, porque recuerdo que fue un viejo escultor suizo que me había regalado una vieja lápida de un cementerio de Zúrich que estaba en desuso, y entonces me regaló esa lápida de mármol rosado de Portugal, y así tuve la ocasión de experimentar en este material. Y luego fui agregando otros materiales por su color, o sea, por sus matices y demás, o sea, no solo el blanco, sino también el negro, o sea, los grandes contrastes, el gris, y a punto el rosado del Portugal.
¿Cómo definirías el estilo de tus esculturas?
Sí, es difícil definir un estilo. Seguramente hay una verticalidad que siempre me acompañó desde los juegos, como todos los niños, recuerdo allí en las playas montevideanas, que jugábamos con la arena y hacíamos construcciones con la arena mojada ahí a las orillas del Río de la Plata. Esas construcciones verticales me acompañaron hasta el día de hoy.
Hay críticos de arte que te han definido como un constructor de catedrales.
Bueno, justamente esta verticalidad que se va subiendo, va liberándose, digamos, de lo que es la parte más pesada, es como un poco un recorrido de vida, ¿no? Los viejos son muy sabios, ¿no? Porque tienen una vida a cuestas, y por lo tanto han aprendido, de repente con una mirada ya transmiten mucho. Bueno, este sería el camino que todos tendríamos que hacer.
El público uruguayo no conoce demasiado tu obra, ese es todo un tema que ahora me gustaría que charláramos, pero para quienes nos están escuchando y efectivamente no han visto tus esculturas, una chance creo que muy buena es recurrir al sitio web www.pabloachugarri.com. Allí hay una buena cantidad de ejemplos, ¿no? Digo porque estamos en radio y obviamente no vamos a poder mostrar en este caso fotos. Sí está la posibilidad en todo caso de observar y llegar a lo que es el tipo de tu arte por esa otra vía. Paso ese dato para los oyentes que puedan tener acceso a una computadora en este momento. Pero, Pablo, yendo a lo que fue tu peripecia, tú te fuiste a Europa a mediados de los 70, ¿no?
Sí.
1977. Primero te instalaste en París, donde comenzaste a abrirte camino. Fue una etapa de sacrificios, una etapa muy dura. Y después, desde principios de los 80, estás radicado en Lecco, esa pequeña ciudad de Italia. Tú no eres de ascendencia italiana, al revés, todo lo contrario, eres bien vasco. ¿Por qué elegiste Lecco para residir?
Sí, es son pienso que son casos de la vida. Digo, bueno, en primer lugar, digo, también tenía, como, pienso como casi toda la población, siempre tenemos un antepasado italiano, digamos. Mi abuela era la madre de mi padre, era nacida en un pequeño pueblito en Liguria. Pero, digamos, esa no fue la condicionante, digamos, de la elección de este lugar de vida, sino que fue una casualidad. Estaba en París y, bueno, y me contactaron una pintora de allí, de ese pequeño pueblo, Lecco, y me dijo, bueno, ¿por qué no venís a hacer una muestra? Y demás. Y se fueron dando condicionantes así, casuales, en las cuales después yo hice una muestra y fue muy bien, y etcétera, etcétera, hasta que al final me quedé para hacer una obra grande, digamos, una obra que me llevaba prácticamente todo un año de trabajo. Entonces me fui quedando provisoriamente para realizar esta obra. O sea, no fue una elección de quedarme allí, sino que esas casualidades, esos pequeños encuentros y demás, fueron marcando después un rumbo que se hizo definitivo.
Uh-huh. Dicen que hoy eres el artista plástico uruguayo vivo mejor cotizado en el mundo. ¿Es correcta esa apreciación?
Y pienso que sí, pienso que es correcta.
Lo cierto es que tus esculturas se venden muy bien. Y he escuchado manejar valores que resultan impresionantes para la escala uruguaya. ¿Es correcto que una obra tuya puede venderse a 500.000 euros?
Bueno, no, esos son, puede ser grandes trabajos, grandes instalaciones, pero digamos obras, digamos, más pequeñas, toca todas las gamas de los precios, digamos, hay obras que se han vendido sí, en subastas a precios importantes, digamos, en subastas en Londres y demás, o sea, esos son misterios del mercado, digamos.
Ahora, es a partir de ese éxito que finalmente tomó forma y se consolidó, que tú comienzas a concebir la idea de la fundación.
Claro, hay como, en primer lugar, pienso que, no quiero hablar en nombre de todos los uruguayos que estamos afuera, pero pienso que decide hablar en nombre de una gran buena parte, que todos pienso que añoramos un cierto retorno, digamos, al país. Y entonces en el caso mío dije, bueno, ¿cómo es que yo podría pasar más tiempo? Digamos, yo no tengo realmente tiempo personal ni para vacaciones ni para nada. Entonces las estadías en Uruguay eran siempre muy cortas, eran de 10 días, de 15 días. Entonces, bueno, empecé un poco a elaborar un proyecto de poder quedarme más tiempo aquí, ¿no? Entonces esa es la posibilidad, era de quedarme un poco a trabajar, en fin, de estar acompañado por los mármoles, por un lado, y por otro lado empezó la idea de decir, bueno, esta experiencia, digamos, que es personal, pero que puede ser la experiencia de muchos, ¿no? ¿Por qué no volcarla aquí en nuestra sociedad? Y entonces esa fue la, se fue generando esta idea, digamos, de dar, por ejemplo, una posibilidad expositiva a jóvenes, pero también a grandes maestros. Y después siguió creciendo y pensé, dije, ¿por qué no solamente a uruguayos, sino también la posibilidad de que vengan extranjeros y conozcan nuestra realidad acá del Uruguay? Y entonces así empezaron a aparecer, por ejemplo, este año vinieron dos músicos cubanos que tuvieron un recital de piano y violín muy lindo, extraordinario, y ellos vinieron, por ejemplo, directamente de Cuba para hacer este recital, y entonces queda de alguna manera una puerta abierta a que conozcan una realidad.
O sea, con el ejemplo que acabas de manejar, queda claro que la fundación no se concentra solamente en las artes plásticas.
Claro, es un poco un sueño de mi madre, que decía que todas las artes se tienen que tocar, darse la mano. Y bueno, pienso que esto, por ejemplo, estos conciertos que se han tenido aquí, en este marco de, por ejemplo, en este momento, una exposición de fotografías de Ferruccio Musitelli y otra de Diego Donner de pinturas y un artista italiano, Raffaele Rossi, más sumado al parque de esculturas, todo eso en ese ambiente, sobre todo a veces nocturno, iluminado y demás, es como que sí, está todas las artes se están tocando, se están integrando de alguna manera y van dándole al espectador lo que justamente el arte puede transmitir, o sea, la sensibilidad de un autor y demás, y en este caso de varios autores.
¿Cuándo concretamente es que pones en marcha la fundación? ¿En qué año cosa empieza a tomar forma?
Empieza a tomar forma ya el año pasado. El año pasado, un poco una exposición permanente de obras de distintos pintores, artistas uruguayos, y también un poco un homenaje a mi padre, que él fue pintor y, digamos, se conoció muy poco la obra, expuso muy poco.
Tu padre fue alumno de Joaquín Torres García.
Sí, es de tránsito por el taller Torres García, conoció al maestro Torres García. Y entonces fue eso, pero su obra, él, digamos, nunca se dedicó profesionalmente a la pintura, al arte, digamos, tenía varios intereses. Pero yo creo que dejó un signo muy muy importante con su obra. Y que es muy reducida y se conserva muy poca obra. Entonces fue también esta idea de hacer una gran, hacerla conocer al público.
Esas fueron las primeras actividades, el año pasado.
El año pasado.
Pero ¿cuándo fue que tú te instalaste en esa zona de Manantiales, en Punta del Este?
Sí, hace prácticamente 2 años. Hace 2 años esto fue creciendo, y ya desde hace 2 años que durante los veranos yo paso con mi niño, pasamos 2 años, 3, 4 meses prácticamente en el verano hasta el mes de abril.
La idea inicial fue, entre otras cosas, trabajar, y por lo tanto lo primero que hubo que instalar allí fue tu taller.
Claro, el taller era fundamental para que prácticamente me pudiera quedar más tiempo aquí, ¿no? Siempre con tantos compromisos expositivos por todas partes del mundo, entonces era fundamental que yo pudiera de alguna manera cumplir con esos compromisos y por lo tanto trabajar así duramente durante los veranos.
Sobre cómo luce el taller, sobre cómo luce el centro de exposiciones, sobre qué tal se ve hoy en su primera etapa el parque de esculturas, vamos a tener dentro de unos minutos nada más la descripción de Rosario Castellanos, que estuvo de recorrida por allí. Cuando iniciemos la segunda parte de esta entrevista con Pablo Achugarri, en la que también nos interesa saber qué proyectos nuevos tiene la fundación. Hay, por ejemplo, un premio que va a tener como destinatarios a los jóvenes uruguayos, y nos va a interesar también conocer las posibilidades de observar su obra acá en Montevideo, algo que se viene dentro de muy poco.
En perspectiva, desde 1985.
Pablo, tengo aquí algunos mensajes que han llegado desde la audiencia. Por ejemplo, Leo de Carrasco dice que le sorprendió en septiembre del año pasado una exposición de Pablo Achugarri en Holanda. Yo no lo conocía, me encantó su obra, me enorgulleció, dice este oyente. ¿Ubicas esa muestra, supongo?
Sí, sí, hay puede ser que sea exactamente en Bélgica la muestra que dice el oyente. O sea, el año pasado se realizó una muestra importante en un museo en Brujas. Y bueno, fue una retrospectiva de varias obras y fue una muestra visitada por 180.000 personas. Así que pienso que sea esa la muestra que se refiere.
Ubiquemos la fundación Pablo Achugarri. Ya algo dijiste sobre ella, pero como estamos retomando la conversación, ¿por qué no recordamos qué es lo que te propusiste con ella. ¿Cuál es la filosofía de la Fundación?
La filosofía es prácticamente difundir las artes, o sea, las artes con un ojo de atención privilegiado para la escultura, porque siempre la escultura es una de las artes donde tiene mucha dificultad de espacio, de exposición y demás. Es por eso que también se fue creando un parque de esculturas con varios creadores nacionales e internacionales, donde a veces han realizado un proyecto pensado para el mismo lugar, digamos. Una cosa muy importante, o sea, para pienso que sea de mucho espesor en cuanto a proyecciones, es un premio para los jóvenes creadores. Esto ha sido organizado y llevado a cabo gracias a las autoridades de secundaria. Eso fue para bachillerato artístico.
Es un premio destinado a alumnos de bachillerato artístico de todos los liceos públicos del país.
Exacto. Y,
¿de qué se trata exactamente?
Sí, era de aplicar a todas las artes, o sea, desde fotografía, video, escultura, pintura, dibujo, etcétera. Prácticamente consistía en, se formaban profesores del bachillerato artístico más artistas locales, digamos, y iban eligiendo un representante por cada departamento, más 5 por Montevideo y 2 por Canelones, de acuerdo un poco a la población. En total van a ser 25 personas que fueron premiadas y van a exponer sus obras aquí en Manantiales. Y bueno, vamos a organizar talleres con otros artistas plásticos para que ellos un poco entren en contacto con lo que es un poco las distintas realidades, las distintas problemáticas de los artistas, entre comillas, mayores, o por lo menos mayores en edad, en relación a ellos.
De modo entonces que, por un lado, tú estás con la Fundación promoviendo, incentivando, apoyando a los artistas más jóvenes, y por otro lado, propiciando ese diálogo entre artistas uruguayos y de otras partes del mundo, en especial de Europa.
Claro, porque por ejemplo ahora, en el mes que viene, van a venir escultores italianos para realizar la obra aquí mismo y demás, y entonces de alguna manera van a conocer lo que es el arte uruguayo y los artistas, bueno, que están presentes aquí, pero no solo, digamos, es una idea de un gran puente, digamos, un gran puente entre Uruguay y el resto del mundo, con una particular atención a Europa, porque yo vivo allá en Europa, entonces tengo más contactos, pero digamos no es excluyente de otras partes.
Rosario Castellanos ya había visitado las instalaciones de la Fundación Pablo Achugarri el verano pasado, pero este fin de semana estuvo de nuevo allí. ¿Cómo luce, Rosario? ¿Cómo podemos describirla para los oyentes?
Bueno, en realidad, por supuesto que yo no puedo decir otra cosa que la impresión que te causa encontrar eso en medio de un panorama, de un paisaje, me gustaría de alguna forma describir, es toda una sorpresa realmente. Es un aporte más a lo que es, bueno, la vida cultural de esa zona, para indicar que no todo es glamour y frivolidad. Pero me gustaría en todo caso contarles cómo se llega, porque tú decías Manantiales, y de alguna forma uno sigue vinculando a Manantiales a la imagen de playa, y no es este el caso. Apenas uno sale de Manantiales por esa ruta 10, recordemos, Manantiales es la inmediatamente siguiente playa a La Barra, sigamos entonces una poca distancia por esa ruta 10 y aparece a nuestra izquierda la ruta 104, que es la que une la ruta 10 con la ruta 9. Hay que tomar por esa ruta 104, dejar de espaldas el mar e internarse en una zona absolutamente rural, de por sí un paisaje hermosísimo, porque es una zona muy ondulada, donde ya se han dispuesto una serie de emprendimientos de estos, de particulares obviamente, que se llaman chacras marítimas.
Sí, es una zona que está teniendo un desarrollo inmobiliario interesante.
Impresionante.
Ahí están localizándose, por un lado, chacras marítimas y por otro, pequeños pequeños conjuntos, ¿no? Pequeños barrios de chácaras residenciales, ¿no?
Exactamente, pero de cualquier modo dejando muchísimo verde alrededor, o sea que sigue siendo esa la condición del paisaje permanentemente que te acompaña, hasta llegar al kilómetro 4.5, es decir, hemos viajado 4.5 kilómetros en medio de ese verde y encontrar entonces así, ahí sí, a nuestra izquierda, lo que es la primera impresión o la primera vista de la instalación de esta fundación, que son 2 edificios relativamente próximos a la ruta, separados allí por una zona verde y una zona en la cual ingresás con el auto, una especie de pedregullo. 2 edificios especialmente construidos por un arquitecto uruguayo, Aníbal Silva, para este fin. Uno de ellos es el pabellón de exposiciones, los salones de exposiciones, un edificio como si fueran varios prismas adosados, alguno más alto al medio, todos ellos de techos de gran altura, una gran vidriera hacia adelante y luego hacia atrás se van conformando las otras paredes más opacas, es decir, donde sube la iluminación de forma de que se conviertan realmente en paredes para soportar o para apoyar exposiciones de cuadros.
Eso ya impresiona, porque estamos hablando de un pabellón de grandes dimensiones.
650 metros cuadrados, que además creció respecto al año pasado, aumentó en una sala de exposiciones de acuerdo a lo que yo había visto el año pasado. Y muy próximo a este edificio aparece el otro, que es el taller. No hay manera de confundir uno con otro, porque así como desde el pabellón, ya desde el espacio exterior, te empiezan a recibir las esculturas, en el otro, en el taller en sí, el volumen está, digamos, en el espacio anterior empiezan a aparecer los trozos de mármol de Carrara como haciendo fila, esperando turno para convertirse finalmente en esculturas. Al interior, el espacio se ha dispuesto en un solo nivel, pero de alguna forma compartimentado en distintos espacios, lo que admite que simultáneamente ocurran distintas exposiciones, como es precisamente lo que está ocurriendo en este momento y el que yo también vi el año pasado. Pero a su vez no están decididamente separadas, de forma que en cada espacio o en cada exposición que tú te detengas, de alguna forma percibís o adivinás lo que ocurre en cada una de los otros ambientes. El segundo, como te digo, edificio, que es el taller, te levanta en una parte central bastante su techo hasta conformar una especie de techo piramidal rodeado de iluminación cenital, donde suponemos se trabaja Pablo Achugarri las obras verticales, esas catedrales blancas de gran altura. Cuando uno atraviesa ese salón de exposiciones, puede advertir también a través de una gran vidriera lo que es el espacio verde posterior. Y ahí empieza a aparecer ese otro museo al aire libre, ese fenomenal parque de esculturas que comienza hoy siendo un espacio de 5 hectáreas, el que está organizado, pero que como tú dijiste ya están previstas una ampliación a 10 hectáreas. Por supuesto que allí uno tiene que imaginarse que todas las esculturas instaladas son de gran tamaño. En este caso estamos hablando de esculturas del propio, obviamente, Pablo Achugarri, a las que se agrega una de Miguel Bartegazzore, 2 de Enrique Broglia, una de Octavio Podestá, que aparece a lo lejos como en puente, porque las 2 zonas en las que se divide, digamos, esa zona verde, aparece un tajo en el medio, que es un tajamar, que se llena, obviamente, de agua de acuerdo al nivel de lluvias, y a través del cual aparece un puente donde se ha instalado la de Podestá. Hay una de Verónica Vázquez, una joven escultora también uruguaya, y una de Adela Nefa, que tiene una historia particularmente interesante. Adela Nefa es a quien considera Pablo Achugarri su primera maestra en escultura. Entonces tomó una escultura pequeña de Adela Nefa, la llevó a gran tamaño, y allí está en un lugar como un homenaje a la maestra particularmente destacado. Y luego hay 3 italianos, Paolo Minoli, Bruno Maunari y Mauro Staccioli, que son entonces la representación europea en esto que, como te digo, tanto de día con la puesta del sol detrás como en la noche cuando definitivamente se ocupa el sol y empieza a aparecer iluminado desde el piso, desde el césped verde, es un panorama realmente fascinante.
Sí, yo recomiendo especialmente recorrer el Parque de Esculturas de noche.
No, llegar antes. Llegar a la
Está bien, llegar sol. Antes y poder verlo con las 2 iluminaciones, la natural y la artificial, porque esta última es prodigiosa, ha sido diseñada con mucho cuidado y realza de una forma inesperada esas obras, incluso las más distantes, ¿verdad? Las
claro.
Que en principio uno podría pensar que se pierden en el paisaje, no, quedan perfectamente destacadas.
Exactamente. Bueno, en este momento además hay una exposición de, como decía Achugarri, de un artista italiano, Raffaele Rossi, que es la que te recibe, luego hay una de fotografías en blanco y negro fascinante de Ferruccio Musitelli, hay una de Diego Donner, artista uruguayo, y en una sala se reserva una especie de historia de la evolución de la propia expresión artística de Achugarri, desde su pintura hasta sus primeras esculturas, donde de alguna forma nos hace la historia, como te digo, de su propia evolución y de su arte. Yo creo que es una visita ineludible cuando uno va a la zona del este, además con ese horario impresionante. Por supuesto, la recomendación está hecha para verlo en el horario en que él trabaja, porque uno se puede perfectamente asomar al taller y verlo trabajar, más allá de que seguramente va a salir cubierto de polvo blanco.
La entrada es absolutamente libre, quedemos ya aclarando eso para evitar las confusiones. Pablo, sigues así en línea, ¿verdad?
Sí, claro.
Te manda saludos Miguel de Shangri-La. Con recuerdos de la cachila y el torneo de ajedrez.
Qué notable. Bueno, esa es otra parte muy linda de este retorno a Uruguay, es encontrarse con gente que uno ha encontrado durante los años juveniles y bueno, volverlos a encontrar. El otro día vino un compañero del liceo y bueno, eso fue una gran alegría reencontrarlo cuando yo ya no tenía noticias de él desde hace más de 40 años o 30 años y pico. Así que bueno, son de esas cosas lindas que pasan aquí.
Presenta Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial.
Recién Rosario describía cómo luce el pabellón de exposiciones, cómo luce el taller, cómo luce el parque de esculturas, pero me queda la duda de por qué elegiste como lugar Manantianes en Punta del Este, y sobre todo por qué elegiste ese predio tierra adentro, a casi 5 kilómetros de la costa. ¿Por qué allí, en el medio de ese paisaje?
Bueno, en
primer lugar, y tan lejos, digamos, de los centros de movimiento de Punta del Este.
Claro, pero yo creo que en primer lugar, digo, el lugar es hermoso, de gran belleza natural, y también tiene una cierta tranquilidad, porque digamos, también para trabajar necesito una cierta concentración, y aparte el trabajo mío es ruidoso y es polveroso, digamos,
no hay que molestar a los vecinos.
No hay que molestar a los vecinos, exactamente. Entonces se presentaba como un lugar alejado, que justamente no podía tener esas características. Y en segundo lugar, también digamos, por el arte hay que hacer un poco de sacrificio. Si uno le cuesta unos kilómetros de para llegar y para movilizarse, quiere decir que realmente está interesado en lo que es
Está bien, pero eso es un riesgo también.
Claro, es el riesgo.
Estás obligando, entre comillas, al público a trasladarse hasta allí, ¿no?
Claro, pero justamente es una... La característica... Primero, la característica del taller era importante para que yo pudiera realizar mi actividad. En segundo lugar, pienso que un poco lo que sucede en Europa, digamos, que la gente recorre grandes distancias también para ver un museo, para ver algo, para ver una exposición puntual, y o sea que a veces digamos, las distancias no son una barrera, pero hasta un cierto límite.
¿Cuánto se ha invertido allí? No parece poco dinero.
Bueno, nunca hice las cuentas, pero digamos, sí es un gran esfuerzo también, no solo económico, sino el esfuerzo así de para que todo más o menos salga bien o trate de salir bien, digamos, eso es un esfuerzo de 24 horas sobre 24.
¿Tú eres el único inversor, el único responsable de esa inversión?
Bueno, ahí con mi señora, digamos, es una cosa muy 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 personal, muy natural, digamos, bueno, tiene el título de fundación, pero es solamente un título cariñoso, digamos, pero
quiero decir, es la familia, son ustedes los responsables de esa inversión.
De eso, sí, claro.
Ajá. Pero el tema no es solo el dinero puesto allí, es el trabajo, es la dedicación, es el tiempo, ¿no? Porque de hecho, como que ha quedado claro, tú estás agregando a tu condición de artista otra profesión, la que podríamos llamar de gestor cultural, ¿no? Este gestor cultural dedicado a fomentar el intercambio entre artistas uruguayos y de otros países. que es un, en fin, un oficio que has tenido que aprender sobre la marcha.
Sí, es, digamos, es, yo creo que es una obligación moral de los que tenemos la posibilidad de hacerlo, digamos, realizarlo.
Pero, por ejemplo, ¿tú cobras comisiones por las ventas que consiguen los artistas que exponen en tus salas?
No, para nada. Esto es justamente la característica del lugar, es que es un lugar libre, abierto y donde es todo completamente gratuito, la exposición, todo, digamos. O sea, es yo pienso que la cultura es todo lo que se haga en aras de la cultura, digamos, en nombre de la cultura, es un esfuerzo que hay que hacerlo, digamos.
Pero en realidad entonces, además de gestor cultural, tú operas como una especie de mecenas.
Sí, bueno, se podría, me parecen palabras un poco demasiado grandes para la cosa, pero sí, digamos, el espíritu es eso, que digamos, el espíritu ya de los artistas, digamos, tenemos una vida muy difícil y muy muy probada, incluso a nivel económico, que entonces que el artista no tenga que ocuparse de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo mismo a veces para digamos, realizar proyectos y demás, o sea, pienso que sea un esfuerzo que hay que hacer y lo hacemos con gusto.
Tengo otros mensajes de la audiencia, por ejemplo, este del embajador de la República Argentina en Uruguay, Hernán Patiño Mayer, que por un lado agradece al programa la entrevista a Pablo Achugarri y la difusión de este emprendimiento cultural que, dice Patiño Mayer, es un orgullo para el Uruguay y para la región. Mis felicitaciones además a Pablo por su arte y por su calidad humana.
Bueno, yo le agradezco muchísimo. Lo acabo de conocer en estos días, en dos encuentros que fueron muy lindos para mí, muy muy emocionantes, y justamente con estos problemas actuales de repente entre dos países que se quieren mucho y que son hermanos, justamente pienso que el esfuerzo tiene que ser mayor de todos por comprenderse y encontrarse. Y bueno, entonces que aquí el embajador se haya acercado me parece una cosa muy linda, y lo invité justamente a hacer proyectos comunes para el año que viene, por ejemplo, de artistas argentinos y demás, que justamente pienso que la misión del arte es el encuentro.
Y hay más mensajes con consultas que quizás convenga que ustedes respondan luego de manera privada, porque preguntan a propósito de cómo se hace para exponer en la fundación, preguntan cómo se hace para que un grupo de canto lírico pueda presentarse en los salones de la fundación. Supongo que, bueno, esas actividades son factibles, es un tema de coordinar con ustedes.
Claro, sí. Nosotros, por ejemplo, el año pasado hicimos el programa para este año, o sea, es un programa que lo realizamos de año en año, pero eso es lo interesante, que hay también un trabajo de proyectación, digamos.
Bueno, ya nos pondremos en contacto directo en todo caso, pero hay una pregunta más de Ofelia de Punta del Este, que es ¿hasta cuándo sigue abierta esta actividad en el Centro de Exposiciones y el Parque de Escultura?
Bueno, la idea es, por ejemplo, hasta el 20 de abril, más o menos, que va a ser la fecha que después ya nos vamos para Italia, que quede abierto. Y el Parque de Esculturas, la idea es que quede abierto todo el año, porque, digamos, es un paseo muy lindo y que prácticamente se puede llevar a cabo todos los días del año.
Ajá. El Parque de Esculturas va a seguir creciendo, lo mencionaba Rosario al pasar. ¿Cuáles son tus intenciones en ese sentido?
Sí, va a seguir creciendo justamente con la inserción de obras en este hermoso paisaje que permiten un poco de valorizar. Me viene en mente ahora un ejemplo cómo el arte se puede digamos insertar muy bien, puede dialogar muy bien con la naturaleza, que es otra de las cosas importantes que tenemos que destacar, digamos, que el hombre no haga daño a su entorno natural. Y, por ejemplo, en una de las obras, esta de Podestá, el Toto Podestá, hay un hornero que ya hizo su nido.
Me llamó la atención eso, sí. Y me quedó por preguntar si era un nido de hornero espontáneo o si había sido colocado de manera expresa.
El gran valor es que el hornero eligió ya una de las esculturas como árbol natural para su nido. Entonces, esto significa que la naturaleza está aceptando el parque.
¿Y va a llegar a ocupar, entonces, qué superficie de este parque de esculturas?
Sí, el parque de esculturas está previsto para que sean 15 hectáreas.
O sea, las 5 actuales, más 10 todavía.
Más 10, donde, bueno, ya ha sido realizado justamente este tajamar, que después con las lluvias del invierno se llenará. Y entonces, es lindo como, aparte de las plantas y la naturaleza, se va apropiando el lugar, digamos, también las esculturas, también como árboles o como plantas también van creciendo en el parque.
Para terminar, Pablo, este año, antes de volverte para Italia, además de todo lo que está programado allí en la fundación en la zona de Manantiales en Punta del Este, tienes previsto aterrizar también en Montevideo. Va a poder verse tu obra en el Museo de Artes Visuales del Parque Rodó. Concretamente, ¿cuáles son los detalles?
Sí, eso es una cosa muy emotivamente para mí muy muy fuerte, que el museo me haya invitado a hacer esta exposición, y bueno, es una, aparte para llegar realmente al público montevideano, que no todo el público se puede trasladar hacia el este, sino que digamos el arte tiene que ir a encuentro también de la población. Y bueno, esa es una muestra que en estos momentos es itinerante en museos de Brasil. Actualmente está en el Museo Oscar Niemeyer de Curitiba. Y luego se traslada para el Museo de Artes Visuales. Así que van a
¿cuánto hacer... hace que no exponías en Montevideo?
Sí, haciendo un poco de cálculos y pensando, por lo menos 25 años o más.
Qué curioso, ¿no?
Y nunca puse como escultor. Las exposiciones que había hecho en su momento, en el Sute Municipal, eran de pintura. O sea que es la primera vez que realizo una exposición de escultura en Montevideo.
Sí, habías representado a Uruguay en la Bienal de Venecia con tus esculturas en el año 2003.
Sí, eso fue una instalación que en ese momento la había intitulado Soñando la Paz. Bueno, era un grupo de 5 obras en mármol blanco de Estatorio de Carrara y 3 en mármol gris de la Garfañana. Y bueno, era una obra que después fue una colección privada en Bélgica, pero que, digamos, fue una obra muy muy simbólica, muy muy importante. Era un poco el comienzo de esa guerra en Irán. Y bueno, en Irak, digamos, y había toda una situación de decir, bueno, ¿por qué el hombre no puede aprender a responder de otra manera a los conflictos? O sea, tratar de responder con paz. Entonces era una obra que para mí tuvo mucho mucho significado.
A partir del 12 de marzo, entonces, la obra de Pablo Achugarri podrá verse en el Museo de Artes Visuales del Parque Rodó. Mientras tanto, está la otra alternativa, la de llegar hasta la Fundación Pablo Achugarri, en la ruta 104, kilómetro 4.5, en El Chorro, Manantiales, Punta del Este. Allí se te puede ver trabajar, concretamente, Pablo.
Sí, también, y otra...
¿En qué horario?
En
ese tan largo que contaste.
En ese tan largo, sí.
De 7 de la mañana a 8 de la noche.
A 8 de la noche. Bueno. Sí. Y otra cosa que, bueno, quería invitar a todos los oyentes, el viernes que viene a las 20 horas, va a haber una muestra de Martín Pelenur y Carlos Pasos, dos artistas jóvenes, uno en fotografía y el otro en pintura, y que van a exponer sus obras justamente ahora, y pienso que por lo que he visto ya de anticipaciones van a ser dos muestras realmente muy muy importantes.
Pablo Achugarri, gracias por acompañarnos esta mañana, felicitaciones y suerte con los nuevos proyectos, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes por dar información y demás sobre todo este proyecto.
Hasta pronto.
Hasta pronto.